Iniciemos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, que ha sido promovido por la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA. Nos acompaña Francisca Lebrón, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, Fuengirola, Mijas, Costa. Buenas tardes, Francisca.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si le parece, a hablar de la Asociación de Familiares de Alzheimer, Fuengirola, Mijas, Costa. Se creó en 2003, pero ¿qué finalidad tiene?
Cuando la fundamos fuimos un grupo de amigas o conocidas que teníamos un familiar directo con Alzheimer y no había nada por el entorno, y nos decidimos a crear una asociación aquí en la zona. En primer lugar, es la orientar a la familia, dar pautas de comportamiento, de cómo teníamos que actuar con el enfermo, y para ello yo me dirigía a la asociación de Málaga. Nos animaron a todas a hacer la de aquí de Fuengirola y Mijas, ¿no? Nos lanzamos, y la verdad que desde el 2003 que empezamos con muchísima ilusión, no hemos dejado de ser porque nos han ayudado muchísimo.
Vamos, si le parece, a hablar ahora de la unidad de estancia diurna Adolfo Suárez, que está instalada en los terrenos que cedió el Ayuntamiento de Fuengirola y además tiene una sección Respiro Familiar. ¿Eso qué quiere decir?
La verdad que el ayuntamiento nuestro siempre ha sido bastante solidario con nosotros y nos cedió el terreno porque nos dijo que queríamos un local o un terreno, y le dijimos que el terreno para construir lo que nosotros teníamos en mente. Estaba pensado primero para hacer un centro de día, pero después pensamos que los familiares necesitan también un respiro, un descanso de una semana, de unas vacaciones, un compromiso familiar, que tuvieran que desplazarse, no tener con quién dejar al enfermo, o una enfermedad, que se nos habían dado el caso y no podían atenderlo. Entonces nosotros decidimos, dentro del centro, crear una unidad de respiro para una estancia de una semana, 15 días, un mes como mucho. En el 2014 inauguramos el centro de día en Los Pacos y en el 2015 se abrió la residencia para un respiro. Actualmente está funcionando nada más que como residencia porque el respiro, con lo de la COVID, no puede entrar gente y salir. Tenemos 6 habitaciones con 2 camas cada una y esos son los residentes que tenemos. Afortunadamente hemos tenido mucha suerte porque no ha habido contagio ninguno, ni de trabajadores ni de usuarios.
En cuanto a asistencia a usuarios, hay talleres de psicoestimulación para enfermos, programa gladiador, programas de fisioterapia y psicomotricidad, ¿no?
Sí, tenemos todo tipo de programas, talleres de psicoestimulación cognitiva tan necesarios para normalizar en la medida de lo posible la vida de estas personas y que la enfermedad avance lo más lenta posible. Tenemos el programa Gradior, que es un programa con ordenadores. Tenemos también en los talleres 0 y 1, funcionan con pantallas digitales, o sea que tenemos instaladas las nuevas tecnologías en el centro. Después tenemos fisioterapia, tenemos una sala de fisioterapia muy, muy bien montada gracias a un proyecto de la Caixa. También tenemos un programa de estimulación cognitiva con perros, se hacen salidas con ellos, arte terapia, musicoterapia. La verdad que tenemos un programa bastante variado de actividades.
Y como si esto fuera poco, como dice Francisca, hay un servicio también a familiares. Por ejemplo, servicio de información, valoración y orientación social, terapia de grupos para familiares, servicio jurídico, cursos y talleres, rehabilitación, apoyo a domicilio, muchos servicios.
Sí, sí, la verdad que sí. Colaboran con nosotros, por ejemplo, el servicio jurídico. Hay un bufete aquí de abogados, Fernández Navarro, que colabora altruistamente con todos nuestros socios. Y con nosotros, cuando tenemos algún problema o lo que sea, pues ellos altruistamente ayudan a cualquier tema de curantela, de capacitación, de tutorización, todo eso se lo hacen gratuito a nuestros socios. Después tenemos terapia de familia, que esa fue con la que empezamos en el 2003, ayudando a la familia, que es un programa de autoayuda dirigido por una psicóloga que tiene muchísima experiencia en la materia, porque fue una de las primeras que empezó en España a dar ayuda a la familia. La verdad que estamos funcionando bastante bien y, como he dicho antes, tenemos mucha ayuda también.
Y si una persona quiere acceder a estos servicios y tener plaza allí, ¿tiene que tener algunos requisitos especiales o no?
Pues no, solamente que tenga Alzheimer o cualquier otra demencia. Primero tienen una entrevista con la trabajadora social, la familia, se les informa de todo lo que hay, pues si deciden que van a entrar al centro, tienen una valoración por parte de la psicóloga, de la enfermera y de la fisio. Le hacen una valoración cada una en su materia. También la psicóloga se entrevista con la familia para ver el estadio en el que está, y según el estadio en el que está, pues entra en un taller o en otro. Tenemos 4 talleres, del 0 al 3, según el 0 es el que está más leve, están empezando, el 1 un poquito más avanzado, y así hasta los que tenemos ya que están, que no responden prácticamente a nada más que a lo que es oral y demás. Si hacen gimnasia todos los días, los que se pueden mover menos, pues la fisio le hace los ejercicios adaptados a ellos.
¿Y se puede colaborar con la asociación a través de ser socio, donaciones, convenios y colaboraciones, voluntariado y taquilla solidaria, no?
Pues sí. Cuando hacemos eventos, que hacemos ahora con la pandemia, no hemos hecho ninguno. Ahora tenemos una cena programada que veremos si la podemos realizar o no. Y entonces ayuda, vienen a la cena o contribuyen con Fila Cero. También se pueden hacer socios, entidades que hacen donaciones, viniendo de voluntarios al centro o ayudando a los eventos.
Vamos, si me parece, Francisca, hablar ahora de conceptos y datos. ¿Qué son las demencias?
Pues las demencias es una afectación en el cerebro que está producido concretamente el Alzheimer por la beta amiloide y la proteína tau, que se acumulan en el cerebro y forman ovillos, y eso impide que las conexiones de las neuronas se puedan realizar.
Aparte de Alzheimer, hay otros tipos de demencias, ¿no?
Hay un montón de tipos de demencias. Y cuando antes se decía, tiene demencia senil, eso no es verdad. La demencia se aumenta con la edad. Es verdad que a más edad avanza más, pero no es porque tenga más edad va a tener demencia. O sea que la demencia, sobre todo el Alzheimer, antes de que se manifieste, son 20 años antes, está deteriorando el cerebro. Ya cuando aparece, la verdad que tiene poco remedio, solamente los tratamientos farmacológicos junto con el no farmacológico, que es el que damos en las asociaciones.
Si hablamos ahora de prevalencia, ¿es cierto que los mayores de 85 años, el 50% tiene algún tipo de demencia?
Tanto no sé. De aquí a unos años, como no se remedie, desde luego sí, se va a multiplicar. Como he dicho antes, aumenta con la edad, pero no solamente se produce porque una persona sea mayor vaya a tener demencia. Nosotros tenemos personas con menos de 60 en el centro. A esas personas que empiezan tan jóvenes le avanza más rápido, la verdad.
Si hablamos del Alzheimer, ¿es cierto que 1.200.000 personas en España tienen ese tipo de demencia?
Pues sí, que incluso un poquito más. Desde CEAFA se contempla que hay alrededor de 4.5 millones de personas afectadas por las demencias. Cuando digo 4.5 millones es porque se cuentan también los cuidadores que conviven con estas personas, que sufren muchísimo también porque no pueden conciliar su vida familiar con la persona que tienen Alzheimer. Hay casos que se nos han dado a nosotros que incluso de roturas de matrimonio, y porque es que no pueden llevar una vida familiar normal cuando están cuidando a una persona con Alzheimer.
Vamos, si le parece ahora, Francisca, hablar de la campaña Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias. ¿Cómo surgió la idea?
Pues fue una idea de CEAFA. Llevamos mucho tiempo solicitando una política de Estado de Alzheimer. Ya este año se aprobó, pero hay que ponerla en marcha y hay que dotarla económicamente. Entonces, desde CEAFA ha surgido este proyecto de Entornos Amigables y Solidarios con el Alzheimer. Se le ha mandado información a todos los ayuntamientos de España que son solidarios con el Alzheimer, para que contribuyan a la difusión de esta campaña. Somos las asociaciones las que organizamos charlas y otro tipo de actos para concienciar a la población de estos problemas, cómo tienen que actuar con una persona con Alzheimer, cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando está empezando, que se desorienta, los comercios, por ejemplo, en las barriadas, en los grupos vecinales, en el transporte público. Todo eso hay que estar informado para saber cuáles son esos síntomas y cómo actuar con ellos en ese momento cuando vemos a una persona que está desorientada o que entra a un comercio y no sabe bien qué quiere, no sabe cómo pagar, cuándo él va a pagar, qué dinero da o cuánto le devuelven. Todo eso queremos que se hagan saber, que la gente las conozca para que puedan ayudar y se puedan normalizar lo más posible la vida de ellos en la sociedad.
Vamos, si le parece, Francisca, por partes. ¿Cuándo se inició esta campaña?
Ha sido en este año. Lo que pasa es que como nos ha tocado lo que estamos viviendo, pues la campaña va más lenta. Nosotros empezamos en mayo y la verdad que la acogida por parte del Ayuntamiento de Fuengirola fue genial. El Ayuntamiento de Mijas también. Lo vamos a hacer con ellos. Han difundido por los comercios, por los transportes públicos, por los carteles que se han elaborado desde CEAFA, que está funcionando bastante bien. Estamos dando charlas en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de jubilados, en los comercios, con la policía incluso tenemos previsto dar charlas para que conozcan, porque hay personas que se pierden. Y cómo tienen que actuar con ellos cuando los ven tan desorientados. La actuación con ellos es muy importante para que no se pongan nerviosos.
Como dicen, las áreas de actuación son múltiples: el entorno vecinal, comercio, transporte, control sanitario, etcétera. Pero sí. Si tuviéramos que mencionar, por ejemplo, ¿cómo se reconoce una demencia?
Cuando están empezando, sobre todo porque tienen actuaciones un poquito, como si dijéramos, entre comillas, raras. Personas que a lo mejor conocemos, los vecinos, o en el comercio que va la gente a comprar, y que le vemos una actuación rara, como la mirada, que llegan a un comercio y no saben bien lo que quieren, sobre todo con el dinero. El manejo del dinero lo pierden muy fácilmente. Ellos entregan un dinero y no saben, y se les nota, ni lo que están pagando, porque se nos ha dado el caso. Han entregado un dinero para pagar y no son conscientes de lo que le devuelven, si le pueden dar la vuelta, si no se la dan. A lo mejor hay personas que van a los comercios que ya los conocen porque son del barrio y van repetitivamente a comprar lo mismo. Es imposible que en una semana pues compren todos los días un paquete de arroz, por ejemplo, ¿no? O vayan a una tienda y compren dos o tres camisas iguales, porque eso se ha dado también el caso. Y en esos casos así hay que actuar avisando a la familia, y si no se conoce a la familia, a las asociaciones de los entornos, a la policía, para que se pongan en contacto con la familia. La mirada de estas personas que no saben bien dónde están, una mirada muy, muy particular, que se nota perfectamente.
¿Esos son los síntomas, digamos, de alarma?
Sí, la desorientación en el espacio y en el tiempo, el cambio de carácter. Personas que a lo mejor llegan a comprar y no se le da lo que quieren, o porque no lleven dinero, y se enfadan y gritan también, ese cambio de carácter. La forma de vestir, personas que vemos que siempre van arregladas y la vemos más desarreglada, incluso con manchas. Esas personas que la vemos en el entorno, sobre todo vecinal, síntoma claro de una demencia.
Me imagino que aquí la comunicación con estas personas será fundamental. El hecho de, por ejemplo, mantener la calma y la paciencia, ¿no?
Por supuesto, la orientación que se da tanto a los comerciantes o a los vecinos, asociaciones de vecinos y demás, cómo los tienen que tratar, cómo se tienen que dirigir a ellos con muchísima calma, no contrariándoles, porque entonces lo que hacemos es que se ponen más agresivos, diciéndoles, yo te conozco y tú me conoces, porque no te conocen. Si están así que se desorientan, no te están conociendo, aunque tú creas que te están conociendo. Entonces, no hay que decirle eso, sino tranquilizarla. Yo te acompaño, ¿y dónde? Y hablarle, y si se conoce, pues hablarle de su familia, en plan todo de calma y de tranquilidad y con muchísimo cariño.
Ha hablado anteriormente de desorientación como síntoma fundamental de estas personas con demencia, pero me gustaría incidir ahora en el maltrato, porque hay muchas formas. Está la negligencia, sí. El física, la psicológica, la financiera, la sexual, la violencia de derechos, el internamiento involuntario sin control judicial, las sujeciones físicas y farmacológicas, etcétera, ¿no?
Exacto, es cuando nosotros decimos, están maltratando a esa persona, siempre nos creemos que el maltrato es solamente físico, de pegarle. Hay muchísimos tipos de maltrato, como ha dicho, el financiero. Hay gente que se aprovecha de estas personas, y incluso cuidadores, y le vacían las cuentas. Incluso familiares que aprovechan para que firmen. Eso es un maltrato. Después, el psicológico también, en el aseo, incluso maltrato sexual también. Hay gente que tiene muy poco miramiento y eso se da también menos, pero es verdad que se da. Las sujeciones, por supuesto, la medicación, como se ponen muy, muy movidos, no paran, pues los medican demasiado, incluso se caen al suelo porque están sobremedicados. Las sujeciones tienen que estar indicadas por el médico. Son personas que a lo mejor se caen, si los sentamos y no están sujetos, se van para adelante y se caen. Entonces, esas sujeciones tienen que estar prescritas por un facultativo, si no, no se pueden sujetar. Sobre todo eso, la medicación que se les sobremedica, y eso es perjudicial para ellos, eso es un maltrato también. también.
Está hablando de medicamentos. Me gustaría conocer su opinión sobre ese nuevo medicamento que ha creado el laboratorio Biogen, que se llama Aduhelm, y que ha sido aprobado por la Agencia Médica de Estados Unidos, pero está teniendo muchas críticas. ¿Por qué?
Es una puerta de esperanza que se ha abierto, porque es verdad que hace 18 años que no salía nada para el Alzheimer, nada. Y esta es una puerta que se ha abierto. Esta es una puerta como cuando se sacó la aspirina, se recibió con muchísima alegría. Después han salido muchos fármacos cuyo principio activo es el mismo que el de la aspirina, pero se han mejorado y producen menos daño. Pues eso va a pasar igual. Este medicamento es una puerta abierta a la esperanza, porque seguro que van a salir muchos más con el mismo principio activo, pero mejorado. Este medicamento lo que está teniendo en contra es que produce derrames cerebrales algunas veces en algunos pacientes, y entonces no los beneficia tanto. Hay personas que se han beneficiado, concretamente en Motril hay una persona que pertenece a la Asociación de Motril y que le ha venido muy bien este medicamento. Ha estado en el ensayo clínico los 5 años y ha mejorado muchísimo. Pero sabemos de otras personas que han estado en el ensayo clínico y no le ha favorecido. Esperemos, como he dicho antes, que sea la puerta que se abre para que vengan futuros medicamentos que palíen esta enfermedad. Desgraciadamente todavía no ha llegado la varita mágica que pueda decir el Alzheimer se cura.
Esas críticas van dirigidas fundamentalmente al precio de este medicamento y a que no existe aún una evidencia científica.
Exacto, que es que además que es muy caro. Las personas que han estado en el ensayo y le va bien tienen 1 año y medio gratuito. Es un medicamento carísimo. La mayoría no pueden hacer frente a ese gasto. Y después eso, que todavía está teniendo reacciones adversas a ellos, personas que le dan derrames cerebrales. Entonces hay personas que no saben si probarlo o no probarlo. O sea, nosotros tenemos concretamente un paciente que la familia, que está empezando, y la familia nos preguntó qué hacía. Es que son muy personal, saben que pueden producirle algunas reacciones adversas, pero eso es en todos los medicamentos.
Francisca, me gustaría que emitieran comunicado a nuestros y nuestras escuchantes para intentar que el comportamiento suyo ante una persona con algún tipo de demencia, por ejemplo el Alzheimer, se comporten como corresponde ante una situación difícil de manejar.
Primero tienen que buscar ayuda. Con un familiar que empieza con una demencia tipo Alzheimer, tienen primero que buscar ayuda. Por suerte o no, hay muchas asociaciones ya en España, muchos sitios, en muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, que están funcionando muy, muy bien y pueden asesorar, informarse sobre todo cuáles son los síntomas, cómo tienen que tratarlos en la casa para que no los contradigan, para que no le discutan y sobre todo para que lo traten con muchísimo cariño y empatía, y que lo lleven, que le hagan su diagnóstico para que reciban el tratamiento adecuado, tanto farmacológicamente como no farmacológicamente, como la estimulación cognitiva, que es imprescindible para que las demencias no avancen, se ralenticen y mejore la calidad de vida tanto del paciente como del familiar.
Si hay algún escuchante que quiere ponerse en contacto con la asociación porque le interesa el tema, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Poniéndose en contacto a través de nuestra página web. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, por teléfono, pues llamando al 952-46-44-26, 952-46-44-26, se le informa de todo aquello que quieran saber.
Francisca Lebrón, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, Fuengirola, Mijas, Costa, gracias por su participación en La Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por ponerse en contacto conmigo y permitirme expresarme aquello que yo sé y que pueda ayudar.